Bien, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios y del público asistente a esta pieza del mes, que tiene hoy un carácter excepcional por cuatro razones. En primer lugar, porque retomamos este programa de piezas del mes, que como sabéis es algo habitual en el museo, pero a partir de marzo, por las circunstancias que todos conocéis, tuvimos que cortar este programa de piezas del mes, con lo cual hoy, digamos, vuelve el programa, es una pieza excepcional por este motivo. Como sabéis, seguimos editando la ficha, se presenta físicamente aquí en el museo, con la idea de que los algabrenses que conocen ya su museo, pues también tengan, digamos, una excusa para visitarlo de nuevo y conocer cosas nuevas en el museo. Siempre se pretende que sea una pieza que está en estudio, como en este caso, una pieza que se ha donado recientemente o una pieza excepcional que aparece, digamos, como hallazgo casual. En ese momento es cuando se selecciona la pieza del mes. Esta sería la primera excepcionalidad de esta pieza, que a partir de ahora vamos a intentar presentar el último día o los últimos días del mes, para que esté durante todo un mes continuo, no como antes, que lo hacíamos a mediados de mes. De hecho, esta es la pieza del mes de agosto. Y es una pieza emblemática de un yacimiento emblemático, como es el Cerro de la Merced. No tengo que referirme mucho a él. Desde el año 2012, como sabéis, hay una investigación arqueológica a cargo del equipo formado, liderado por Fernando Quesada. Una investigación arqueológica que ha ido en estos últimos años paralela a lo que es los trabajos de accesibilidad. Como sabéis, el año pasado ya se cubrió, se le puso esta cubierta tan espectacular que protege los restos arqueológicos, y los trabajos de restauración se van a desarrollar a lo largo de este año y el año que viene, con el objeto de hacerlo visitable en el 2021. Sabéis que es un proyecto coordinado desde el museo y financiado exclusivamente, casi en su totalidad, por el Ayuntamiento de Cabra, que ya tiene estos frutos visibles este año. El año pasado, por ejemplo, sabéis que hubo una exposición en el Museo Íbero, Museo Referente para la Cultura Íbera, sobre el Cerro de la Merced. Y un hecho todavía más importante, que el Cerro de la Merced forma parte ya de la Ruta de los Íberos, este producto turístico consolidado, que no solamente abarca ya la provincia de Jaén, sino la de Granada y la de Córdoba, y dentro de los yacimientos de Córdoba, un yacimiento de referencia, pues el Cerro de la Merced. También es excepcional hoy la pieza del mes, porque hoy precisamente ha finalizado la campaña del Cerro de la Merced que hemos realizado durante todo el mes de julio. El objetivo de esta campaña ha sido una campaña un poco apresurada, pero con unos objetivos claros, que han sido conseguir determinar los lugares por los que tiene que realizarse este recorrido que van a realizar las personas, probablemente los visitantes, a finales de 2021, y una excavación que precisamente ha estado dirigida por la persona que nos presenta hoy la pieza del mes, que es Mónica Camacho Calderón. Los resultados de esta campaña de excavación, como digo, que ha finalizado precisamente hoy, serán objeto de una presentación ya pública, quizá en septiembre o quizá en octubre. Pues tendremos alguna conferencia en la que Mónica nos contará lo que se ha documentado en esta excavación. Y cuarto, y por último, es una pieza excepcional, porque como sabéis, normalmente las piezas del museo, las piezas del mes, las presento yo en contadas ocasiones. Hay investigadores, miembros del equipo de la Beleña y sobre todo miembros del equipo de la Merced, como Eduardo, que presentó quizá una fíbula, quiero recordar, el mismo Fernando Quesada, que presentó quizá el escudo, Mónica, que ha presentado ya también un ánfora, la ánfora exactamente, que la presentó, que creo que fue el año pasado, no recuerdo. Con lo que quiero decir que Mónica Camacho, como he dicho antes, directora de la campaña de excavación de este año, es de sobra conocida, forma parte del equipo que investiga en el Cerro de la Merced desde 2012. Yo creo que ningún año desde 2012 ha dejado de venir a Cabra para investigar o para investigar Cerro de la Merced o para realizar labores relacionadas con esa investigación en el Cerro de la Merced. Ella es investigadora predoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Está haciendo precisamente una tesis doctoral sobre los recintos fortificados, sobre estas estructuras ibero-romanas en el sur de Córdoba y, por supuesto, incluye Cabra y es tan, casi tan egabrense ya que fue mención, formaba parte del equipo a la que se le concedió la mención de honor en los premios Gabrense del año en el 2015. Yo quiero agradecerle su disponibilidad para presentar hoy la pieza del mes y, en general, pues todo su trabajo que viene realizando ella con respecto a lo que es el patrimonio arqueológico egabrense. A continuación, pues nos va a presentar esta pieza, también excepcional, quinta cosa excepcional, porque son los orígenes del poblamiento, de la ocupación que hay en el Cerro de la Merced. Importantísimo, fundamental, la etapa ibérica, pero también tiene una etapa más antigua, mucho más antigua, que nos va a explicar Mónica cuando ella quiera. ¿Con qué? Cuando quiera.
Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Paco Casas y a Antonio Moreno por la excepcional labor que hacen en favor del patrimonio, no solo egabrense, sino nacional. El Cerro de la Merced es, desde luego, uno de los yacimientos arqueológicos más excepcionales de Andalucía y quizás, probablemente, de la península ibérica. Y pronto estará accesible para que todos podamos disfrutar de este patrimonio. Hoy también quiero dar las gracias por dejarme una vez más presentar este conjunto de piezas. En este caso no vamos a presentar una sola pieza, sino que vamos a presentar tres hachas pulimentadas. Y pronto veremos por qué. Este conjunto de hachas pulimentadas son relevantes por tres aspectos fundamentales. En primer lugar, por su funcionalidad, es decir, para qué se utilizaban estas hachas pulimentadas. En segundo lugar, por su cronología. ¿Qué hacen unas hachas prehistóricas en un conjunto palacial ibérico del siglo IV a.C.? Y en tercer lugar, por la simbología, es decir, cuál fue el valor simbólico de estos objetos en época ibérica. Empecemos por el principio. ¿Qué son las hachas pulimentadas? Las hachas pulimentadas son herramientas fabricadas en piedra y utilizadas en su mayor parte para cortar madera, aunque también se utilizaron para cortar fibras vegetales y, en algunos casos, incluso carne. Se obtienen mediante la extracción de la materia prima y mediante la primera forma se obtiene mediante la percusión. Después de esta primera forma se produce un piqueteado o abujardado para eliminar las partes sobrantes y finalmente se realiza el pulimentado. El pulimentado mediante elementos abrasivos que hace que estas piezas sean cortantes y brillantes, como veréis. Pero, ¿qué caracteriza estas piezas? Pues primero, que se proceden de un lugar lejano, es decir, la materia prima de la que se obtuvo estas hachas pulimentadas no es local. Los análisis petrográficos realizados en la Universidad de Granada por tres investigadores, José Antonio Lozano, Rafael Martínez y Francisco Martínez, han permitido conocer que tres posibles procedencias de las rocas con las que se fabricaron estas hachas pulimentadas. Esas procedencias son el complejo de Mulhacén en Almería, de donde provienen las hachas fabricadas con ecoglitas, el Trías de Antequeras, de donde provienen las hachas fabricadas en ofitas, y las anfibolitas proceden de Sierra Morena. Por tanto, tenemos tres lugares bastante alejados de donde procederían estas hachas pulimentadas, ¿vale? Esto, como veremos, tendrá su relevancia. ¿Por qué? Porque en época ibérica estas hachas ya no se utilizaban. Ya no eran herramientas cortantes ni tampoco eran herramientas percutoras. ¿Por qué sabemos que son herramientas percutoras? Primero, ¿por qué sabemos que son herramientas cortantes? Porque el análisis de las microhuellas que dejan las actividades en el filo nos indican que estas hachas se utilizaron hasta que perdieron el filo. En algunos casos se volvieron a afilar y se reutilizaron. En otros casos perdieron su funcionalidad como herramientas cortantes y pasaron a utilizarse como herramientas percutoras, dejando huellas de microimpactos en los filos. Y por último, solamente en uno de los casos se han localizado microhuellas en V, lo que significaría que estas hachas se utilizaron para afilar elementos metálicos. Las hachas pulimentadas, en cuanto a su cronología, sabemos que se empiezan a utilizar en el Neolítico, en torno al 5300 a.C., y se siguen utilizando hasta la edad, del bronce, en el 2000 a.C. El Neolítico supuso una revolución productiva, económica y social en la historia. A partir de este momento, la gente abandona las cuevas, necesita deforestar los territorios para cultivar, además necesita madera para construir sus casas y, por último, lo que necesita es herramientas. Y para estas herramientas elaboran nuevas técnicas, técnicas que se desconocían durante lo que conocemos como el Paleolítico y por eso ahora pasamos al periodo Neolítico. Sin embargo, en la historia de la Subbética o de los habitantes de la Subbética, el complejo palacial ibérico del Cerro de la Merced se sitúa ya en época ibérica. En época ibérica, estas hachas pulimentadas ya no se usaban como herramientas. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué localizamos hachas prehistóricas de 5.300 años de antigüedad en un complejo palacial de 2.500 años de antigüedad? Tenemos que pensar que el mismo tiempo que nos separa a nosotros de los habitantes del Cerro de la Merced es el mismo periodo de tiempo que separaría a quienes se encontraron en época ibérica las hachas pulimentadas de aquellos que las fabricaron en época prehistórica. ¿Y por qué? ¿Por qué se encontraron esto? Pues las investigaciones y sobre todo el folclore popular nos ayudan en esto. Normalmente, hasta día de hoy, el temor a las tormentas sigue existiendo y muchas supersticiones siguen perviviendo en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a las consecuencias devastadoras de esas tormentas, a los fuegos que acaban con los cultivos, a los rayos que podrían alcanzar a cualquier persona o animal y resultar mortales. En época, digamos que romana, estas hachas pulimentadas ya llamaban la atención y se conocían como quenaurias. Estas quenaurias, algunos autores latinos, como Cayo Julio Solino, en el siglo IV después de Cristo, en su obra, menciona que los lusitanos, como costumbre, tenían colocar quenaurias en las puertas como elemento protector. Y a día de hoy, en algunos folclores populares, todavía se sigue conservando esta idea de elementos protectores. Estas piedras del rayo se colocan en las entradas de las casas o en el fuego de las casas para evitar que los rayos impacten en la casa. También se colocan en los surcos de la tierra durante la siembra para evitar los fuegos. Y también, en algunas ocasiones, se colocan en los encerros de los animales para que esos rayos tampoco alcancen a los animales. Entonces, tenemos esta significación mágica de las hachas como elementos protectores, pero también pueden ser elementos de fertilidad. Algunos investigadores, sobre todo tras ver el folclore extremeño, piensan que estas piedras del rayo son el símbolo fálico del dios celeste. Es decir, el dios celeste, el dios del cielo o de la tormenta, es un dios fecundador. Fecunda la madre tierra y nace la vida. Todo lo que ha tenido contacto con ese dios celeste tiene esa capacidad fecundadora. Por tanto, las piedras del rayo que procederían de la tormenta tienen esa capacidad. como digo, los estudios etnológicos nos ayudan a ver las similitudes con el pasado. Y hasta bien entrado el siglo pasado, los campesinos extremeños todavía seguían poniendo hachas pulimentadas o enterrando hachas pulimentadas en los cultivos con la clara intención de potenciar la fertilidad de la tierra. ¿Y por qué es tan singular que estas hachas aparezcan en el Cerro de la Merced? Y sobre todo, que aparezcan en un suelo enlosado, en una de las habitaciones más escondidas, con un estrecho acceso y quizás una de las más oscuras con toda probabilidad. Esto nos hace pensar que la gente o los habitantes del Cerro de la Merced en época ibérica no utilizaban estas hachas como herramientas. De hecho, ya se había perdido hace milenios la idea de que era una herramienta, sino que se las encontraban, llamaban su atención y empezaban a tener un valor mágico religioso para ellos. La singularidad de estas piezas, tanto por su procedencia de origen, por las materias primas en complejos alejados, como por el lugar de hallazgo y la importancia que tiene, la singularidad que tiene el complejo aristocrático del Cerro de la Merced, nos hace ver como un clarísimo ejemplo y como un muy buen ejemplo de la reutilización de objetos o de herramientas que han perdido su funcionalidad primaria como objetos mágicos o religiosos.
Bueno, pues a mí solo me queda agradeceros el trabajo que habéis hecho durante esta última campaña de excavación. Aprovecho para saludar a Mónica en nombre del equipo, pero también a Eduardo, Antonio Moreno como director del museo, a vosotros que habéis estado, no sé vuestros nombres, pero sé que habéis estado trabajando firmemente en la campaña, y bueno, lógicamente también a los medios de comunicación y a las personas que nos acompañáis, ¿no? Yo me gustaría hablar muy breve. Voy a empezar felicitando a Mónica por la soberbia exposición, no de las piezas del mes, sino porque nos ha dado una mini conferencia, y encantado, ¿no? Porque la cantidad de aportación que nos hacen estas nuevas tres piezas, estas tres hachas, con la palabra y el asesoramiento de Mónica, pues nos da una idea de la importancia que tienen, tanto como una herramienta, que es como estamos acostumbrados a verla, como una herramienta, un hacha del neolítico, sino que a esa herramienta, como hemos podido comprobar, se le van adornando, se le van adhesionando a lo largo del tiempo otros poderes, otras formas, y que bueno, que es un placer poder descubrirlas de manos de gente avesada y profesionales entendidos, investigadores, que son los que en definitiva han tenido la responsabilidad desde el año 2012 hasta este año en el que nos encontramos, de 2020, de poner aquello que era un montón de tierra y que se entendía que había una incipiente torre, a descubrir lo que hoy día, 8 años más tarde, pues tenemos el privilegio y el placer de tener en nuestra ciudad. El Ayuntamiento lo que hace en este momento es reiterar nuestro compromiso para que en el año 2021 seamos realmente capaces, entre todos, de que todo el esfuerzo que la ciudadanía cabrense viene haciendo a lo largo de estos años se vea ya reflejado y se vea ya recompensado con la puesta en valor del Cerro de la Merced. Estamos en el último escalón, hemos conseguido poquito a poco desde la base llegar a la cima, y la cima no es otra que terminar de consolidar, restaurar, consolidar y poner en valor para aquello que los ciudadanos tanto años hemos esperado y lo hemos sufragado con nuestros impuestos, pues podamos disfrutarlo en primer lugar. Nos sirva también para conocer nuestro pasado y de nuestra ciudad, una parte importante de nuestra ciudad, y al mismo tiempo pues que sea un recurso económico, generador de cultura, generador de turismo, y en definitiva pues será de empleo. Por lo tanto, muchísimas gracias por el trabajo que habéis realizado. Esta campaña, si todas son duras este año, el clima no ha dado tregua, por lo tanto tenéis doble mérito, porque trabajar moviendo tierra, moviendo piedra a las temperaturas que hemos estado, o sea que chapó, y enhorabuena a vosotros, al equipo de operarios, al equipo técnico, a todos los que lo habéis hecho posible. Pues como viene siendo habitual también en esta comparecencia en la pieza del mes, me gustaría terminar diciendo, este mes de julio hemos tenido teniendo en cuenta que hemos vuelto a abrir después de lo que arrastrábamos de la pandemia y de esta situación tan extraña en la que estamos viviendo, pues han sido 430 personas las que nos han visitado. Y también quería dar un dato más. Como bien sabe, desde la Delegación de Patrimonio, este año ha sido la sexta edición de las actividades que hacemos para los menores en el Museo Arqueológico, perfectamente dirigida por la empresa Fíbula, y quiero pues felicitar también, porque no cabe de otra manera, a su responsable, Marisol Maí, por esos 160 niños que a lo largo del mes de julio han ido pasando por estas actividades, que lo que pretendemos es incentivarle, meterle ese granito de curiosidad, se acerquen a nuestro patrimonio, se acerquen a nuestra cultura, a nuestras civilizaciones que nos han pasado antes que nosotros por aquí, y que lleguen a enamorarse pues de lo que es nuestro patrimonio, y que poco a poco, bueno, pues seamos capaces de inculcarle pues todo lo que significa el patrimonio y la riqueza cultural para una ciudad. Yo con esto pues emplazaros a la próxima presentación de pieza del mes, y esperar con muchísima ilusión y con muchísimas ganas que volváis de aquí a septiembre, a octubre, a que nos podáis contar y demostrar esos hallazgos que habéis encontrado este año, que sé que ahora pasan a esa parte de la investigación en secreto, y que dentro de unos meses podremos disfrutar, porque sin duda alguna los hallazgos de este año seguirán alimentando todo lo que venía arrastrando desde el 2012 y que vendrá a ser y a engrosar nuestra cultura y las piezas que se encuentran aquí. Así que muchísimas gracias.